El tren de la tarde. Un boleto a la diversión.
El secretario general de UNASUR,
Wish.
El expresidente Ernesto Samper,
¿cómo van?
Se montará en nuestros vagones.
¿Usted para dónde va?
Para contarnos cuáles son las verdaderas intenciones del presidente venezolano Nicolás Maduro.
¿Y esa amplia mayoría de venezolanos?
Rita y Rita no ve la hora de encaramarse en los buses del servicio público.
Gracias, si usted me lo permite, voy a pasar por cada uno de sus puestos
para ofrecer sus novedosos y fascinantes productos.
Pues de esta manera, si puedo sacar a mis tres hijos adelante.
El candidato Enrique Peñalosa
es la politiquería tradicional que hace que se roben la plata.
Ya pidió cupo en nuestro programa.
¡Aló! ¡Este es RCN! ¡Sí, señor!
Para aclarar que sus propuestas no son las mismas que ofrecen los demás candidatos.
Que bueno, el uno le echa la culpa al uno, el otro al otro.
Esto y mucho más en el tren de la tarde. La manera más divertida de oír la vida.
¡No, que esto es una chimba!
¿Cuál ha sido el momento de su vida en el que más rabia ha sentido? Es la pregunta que hoy le hemos dejado como tarea a los oyentes de nuestro tren de la tarde y muy gentilmente la responden a través del WhatsApp en el 313-422-3933. ¿Cuál ha sido el momento de su vida en el que más rabia ha sentido?
Muy buenas tardes al tren de la tarde. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo. El momento donde más rabia me ha dado fue un día que mi papá me pegó por una cosa que yo no había hecho. Ese día fue el día que me dio más rabia.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nora Elena Vasco, de la ciudad de Medellín. Un saludo para todos los integrantes del tren. El día que a mí me dio más rabia fue cuando un fin de semana mi compañero de ese entonces me dijo que se iba a ir a pasear donde la familia. Luego me di cuenta que no era pasear, sino que era que se estaba era casando con una novia que él tenía y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Ese día sentí la mayor rabia, ira, yo creo que sentí fue ira.
Amigos del tren de la tarde, soy Harold Muñoz y el día que más rabia me da a mí, bronca con todo, el día que se murió mi mamá.
Buenas tardes, J. Mario y todo su gran equipo de trabajo. Le habla Alejandro Cano, taxista de esta ciudad de Bogotá. El momento o los momentos en que más rabia me da es cuando veo que la belleza del señor muñeco de alcalde que tenemos le da por colocar bicicarriles y obstáculos y conos y todo lo que más pueda para que el transporte en esta ciudad no fluya.
Buenas tardes, J.I. a todos sus colegas. Cuando me da más ira, rabia, es cuando escucho que roban el presupuesto de escuelas y de salud y no pasa nada.
Y no pasa nada. Padrino, ¿cuánto
Hola,
gusto?
Negro, ¿qué ha habido, mijo?
Qué bueno saludarlo. Hoy no
Vuelta
hubo etapa.
Vuelta a España.
No,
hoy no hubo etapa.
Sí.
Por eso le vamos a preguntar al Gato Arce por qué no hubo etapa hoy.
Descanso.
Está burlando, padre.
Está burlando de usted, padrino. No, qué vergüenza.
No, pero.
Le produce risa, qué
belleza.
A una información tan seria le produce risa. ¿Por qué no hubo etapa?
¿Dónde estuvo el chiste?
¿Por qué hubo descanso, no? Ya. ¿Cuál es la etapa de mañana, Gato?
Mañana 138 kilómetros, la etapa reina.
¿Por qué la llaman la etapa reina y no, por ejemplo, la etapa princesa o la etapa rey? ¿Por qué tiene que ser reina?
La etapa reina porque es una terminología de los diferentes encargados del periodismo deportivo en cuanto al ciclismo. Llamar la etapa reina, la etapa princesa, la etapa rey, pero la reina es la que siempre da particularidad a este asunto.
¿Le gusta esa respuesta, don Norbey Quevedo?
La verdad.
¿Usted que es profesor de comunicación?
No, señor. No.
¿De periodismo?
No me satisfizo, la verdad.
Bueno, podría ser la etapa emperatriz.
Sí, también, por ejemplo, claro, hay otros sí. términos.
Lo que hay que decir es que es la etapa más importante de esta fiesta ciclística.
Esa era la explicación, J. Mario. Bueno,
una de las dos, una de las sí, dos más importantes.
J. Mario estudió en la sabana, ¿no?
Sí, señor. O es la etapa reina o es una de las dos.
Óigame, ¿qué número de etapa es la de mañana?
Mañana tenemos la etapa número 9.
No.
¿Estás seguro?
Ay, no.
Está Mato.
¿Cómo le parece? Le pregunto que si está seguro y dice no, está
etapa
Mato.
Etapa número 11, señor.
11, 14. Etapa 11 de la Vuelta a España.
Es la 11, sí.
¿Alguna novedad en los muchachos?
No, pero yo sé cuántos... Sé, padrino, sé cuántos premios de categoría hay, todo,
no,
y...
Es que no le voy a preguntar eso. Es. No.
¿Para qué puso a decir lo que sabía?
Óigame, ¿hay alguna novedad con los muchachos colombianos? ¿Algo ha pasado? ¿Cómo está Chávez, Nairo?
No, todo perfecto con ellos, preparándose. Hoy salió Nairo a correr... Llamó mucho la atención, de hecho grabó un videíto que fue subido a las diferentes redes y es en este momento viral en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.
¿En qué anda la hermana de Nairo? ¿En bicicleta?
La hermana de Nairo anda muy pendiente cuidando a su pareja para que no se le vaya a volar.
No, señor. No. No, padrinito, ¿le puedo responder?
Sí.
La hermana de Nairo, a raíz de todo el tema de los incendios en Villa de Leyva y demás, es voluntaria y ha ayudado precisamente a apagar esos incendios. Es una niña muy valiosa. Para que vea usted, padrinito.
¿En serio nos
sí,
ve?
Sí, señor, sí, padrinito.
Óigame, Gatón, Arsen. Es que él habla en danés.
Sí, en danés.
No me digas. Soy Arce Arsen, ¿no?
Él dice Nairon. Él es danés.
Ah,
el Gatón Arsen. Pues muchas gracias, Gatón Arsen. Mañana estaremos montados en la Vuelta a España. Téngame todos los datos mañana porque Marino. Donde se llegue a equivocar, lo mejor dicho.
No. Sí. Sin violencia.
No, iba a decir, tengo cuáles son los premios.
No, y una petición. Déjelo. Una petición es que no le hagan bullying.
No, le voy a preguntar esa vaina.
Fáciles. ¿Cómo le hacen eso? Gran profesional del deporte.
Burlando, se sigue burlando, no. Pasó toda la noche preparando esa vaina. Se trasnochó, la mamá le decía, gatico mío, échese ya. Y
andate
nada.
Tal cosa.
Sí, no, y él seguía ya apuntando. No, mamá, espera un momentico.
Que me falta un premio montaña.
Un premio
mamá,
montaña ya, que quién lo ha ganado.
Se tomó dos termos de tinto.
Dos termos, sí, termos. Dos termos, y no le sirvió de nada. De todas maneras, gatico, muchas gracias.
Él es estudioso, gran
gracias,
periodista.
Gracias, Mario, gracias.
Gatico, le quedan tres días.
Mi madre siempre te ve todas las mañanas.
La suya es muy querida, sí, señor.
El tren de la tarde. Un boleto a la diversión.
Óigame, don Norbey, hay una avalancha, de esto hablamos, las críticas a Cambio Radical por uso de imagen de los ministros.
Lo que pasa es
una avalancha de críticas.
Hay sí. un asunto muy particular, J. Mario, y es que
sí.
a través de este partido se ha expedido una propaganda en donde se resalta la gestión del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que sin duda... quien sin duda ha hecho un trabajo muy
es
interesante.
Es un ministro estrella, diría sí. yo.
De la ministra de Transporte, Natalia Abello, que también ha hecho una gestión interesante, podríamos decirlo, y del vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Que también ha hecho una gran labor.
Y quien se ha dedicado a manejar todo el tema de la infraestructura. Ha aparecido una pieza publicitaria haciendo referencia al tema de Cambio Radical y su desarrollo político y sus opciones políticas, pero la denuncia es que se está utilizando la imagen de estos tres altos funcionarios en el tema político. El asunto es que ha salido el señor Rodrigo Lara a decir que esta propaganda viene emitiéndose desde el año 2013 y que, como si esto fuera poco, no se está apropiando de los logros del gobierno, sino lo que se está haciendo es invitando a que estos logros se repliquen a nivel nacional. También ha dicho que está pasando en otras partes del país, por ejemplo, en Antioquia. El gobernador Fajardo está haciendo política para su candidato, Federico Gutiérrez, y en esa publicidad lo mencionan, de tal manera que este debate quedará en manos del Consejo Nacional Electoral.
Aquí.
Chito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender.
Pachito, qué alegría saludarlo, hombre.
Sí, casi, de verdad, casi no tengo tiempo porque la campaña es muy agitada, ¿sí?
Mucho, mucho,
lo
mucho
que pasa compromiso. Es que estamos haciendo las vallas tapándole la boca a Maduro, ¿sí? Porque nosotros tenemos que protestar desde aquí, así estemos lejos de la frontera, ¿sí?
Claro, hay que protestar.
Sí. Entonces dije, hagamos una recopilación de los mejores momentos de Pachito Preguntaba.
¡Ah, qué bueno eso!
Sí. Por ejemplo, esta pregunta, ¿sí? Si a un manco se le sala la sopa, ¿es porque se le fue la mano?
Pachito, tu pregunta no podemos contestar. En las mismas quedarás.
Bueno, está bien, voy con esta. Esta es una súper preguntísima.
Lo escuchamos.
De lo mejor, de lo mejor. Si a uno se le fractura un hueso en varios sitios, ¿lo mejor es no volver a esos sitios?
Que si,
si la contestamos, en las mismas quedarás.
Bueno, está de moda el cine, sí. Colombia es un país de muchos cines, sí.
Mucho.
Sí. El actor que más le gusta a los atunes es Jean-Claude Van Damme.
Y si la contestamos, en las mismas quedarás.
Uy, esta es una preguntísima, sí. ¿A un chulo lo puede dejar la esposa por gallinazo?
Y si la contestamos, en las mismas quedarás.
Este es de radio, pregunta de radio. Sí, esta les va a encantar.
Entonces esta sí la contestó.
¿Es verdad que Juan Manuel Ruiz quiere tener los oyentes de enero, Casale los de mayo y el tren los de julio?
Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás.
Uy, esta es una preguntísima, ¿sí? ¿Un loco de remate es un loco más barato?
No. Pachito, tu pregunta no podemos contestar.
En las mismas quedarás.
Y las dos ultimitas, sí, dos ultimitas para cerrar, porque no, esto requiere de mucho esfuerzo, sí. ¿Un jardinero le puede decir a otro, hablemos mientras podamos? Y ahora sí, la ultimita de todas las preguntísimas. ¿Qué cantidad de preguntísimas?
Muchas preguntas.
Y como he recorrido toda la capital en compañía de mi presi, pues imagínense todo lo que he aprendido, ¿sí? Por ejemplo, esta es una súper preguntísima. Si un perro duerme mal, ¿se puede decir que pasó una noche de humanos?
Pachito, tu pregunta no podemos contestar. Y si la contestamos, en las mismas quedarás.
Andreita, ¿cómo finaliza el encuentro Cities for Life en la ciudad de Medellín?
Jotica, viene termina con la Declaración Medellín 2015. Esto es un documento en donde quedan planteadas las acciones para transformar a las ciudades. Representantes de 116 ciudades y 57 alcaldes del mundo firmaron este acuerdo. Y esto, obviamente, con miras a la situación en que el mundo se urbaniza de manera acelerada. Hoy, el 50% de la población mundial vive en las ciudades, pero en el año 2050 el cálculo es que será el 75% de la población el que se concentre en las urbes. De ahí la importancia de pensar las ciudades y que documentos como este pues no se queden solo en el papel. Por eso se va a hacer también una plataforma virtual para hacer seguimiento a estos compromisos de estas 57 ciudades y se elaborará un ranking justamente para medir los resultados. Se hicieron acuerdos en varios temas, entre ellos sobresalen movilidad, desarrollo social, medio ambiente, diseño urbano y seguridad.
Sube, 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 aprende la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, aprende la tarde.
¿Cuál ha sido el momento de su vida en el que más rabia ha sentido? Hemos tenido muchas respuestas muy diversas. Algunos, claro, le meten la cosa política.
El momento de su vida que más rabia, por ejemplo, cuando va subiendo Nairo y se cae.
No se refiere a la subida de subir, sino a su existencia. ¿Sí?
¿Sí, correcto?
Muy bien. ¿Cuál ha sido el momento de su existencia en el que más rabia ha sentido? Sí, esto, aquí esto es muy difícil con tanto experto en,
no, en el tema poner deportivo.
Palos en la rueda. Muy bien. ¿Cuál ha sido el momento de su vida en el que más rabia ha sentido? 313-422-3933, nuestro WhatsApp, donde usted nos deja su mensaje de audio.
Fue cuando dijeron que iban a quitarle una hora al tren.
¿Qué?
Fue mucha rabia.
¿A usted le dio rabia?
¿Cómo? Uy, todavía tengo.
Iracundo.
¿Todavía tiene?
Sí, sí.
Bueno, espero que se le quite. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Hola, maquinistas del humor. Bueno, el día que más sentí rabia fue cuando el árbitro español nos metió la mano en el partido del Mundial de Colombia versus Brasil. ¡Qué piedra!
La vez que más he sentido rabia fue una vez que a un primo mío se le reventó un oído y eso fue en Aguachica hace muchos años. Y me echaron la culpa a mí y mi mamá me dio una juguetera que... ¡Ay, Dios!
Jota Mario, buenas tardes y a todos los oyentes del Tren de la Tarde. Habla Fernando Martínez de Bogotá. El día que a mí me dio no tanto rabia, sino impotencia, fue el día en que Colombia perdió contra Brasil en el Mundial.
Y lo que más rabia me da es la política, tanta mentira, tanta farsa que se hace y tantas listas de cosas que hacen y al fin no hacen nada, la verdad. Muchas gracias, Jota Mario. Le habló Rangel de San José.
Muchas gracias.
Señoras del Tren de la Tarde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para J. Mario Valencia. El momento que más rabia me he dado en la vida, bueno, yo he tenido muchos momentos de rabia en la vida, pero lo que más me sacó la piedra fue cuando vine a descubrir cuánto se ganaba un congresista diariamente.
Botica, el día que más ira he sentido fue un día que un patrón que tuve me pegó en la cara y me sacó sangre, porque acostumbraba a pegarle a los trabajadores. Y a mí me pegó, sentí deseo de desaparecerlo de la faz de la tierra.
Horrible.
Pero bueno, no. Ya pasó la rabia, ya. Chao, Jotica, pues. Chao, tren.
Chao, biscota. Despide el tren, sigan el Tren de la Tarde. Vamos a ver en qué anda Rita, la mejor vendedora del mundo. ¿Qué vende hoy? Esta es Rita, y Rita.
Buenas tardes, damas y caballeros, mi cordial saludo es para todos ustedes que van dialogando, chateando o babeando el hombro de la persona que está a su lado. En la tarde de hoy vengo a quitarles 5 minuticos de su depreciado tiempo, pero es preferible que les quite tiempo a decirles que los quiero como amigos. Les traigo para ofrecerles medicamentos de un saldito que me quedó de esta mañana, pues en la frontera me decomisaron todo lo que tenía. No se quede sin sus píldoras para combatir la paranoia y el estrés por la pérdida de credibilidad del doctor Maduro. Ideales si usted piensa todo el tiempo que lo van a pelar. O si su problema es de memoria, le traigo el jarabe con falcaína para que no se le olvide que usted sí sabe hacer su trabajo. Si lo que usted tiene que ver de verdad es entretenimiento y buen funcionamiento, les traigo los supositorios OEA de acción prolongada para que su organismo sirva de algo. Y ahora, si nada de eso lo tiene contento, le traigo las mundialmente famosas mentas la madre. Si ya se sentó y no hay papel higiénico,
mentas la madre.
Si lo expulsaron de Venezuela, pero el presidente de este país también es colombiano,
mentas la madre.
Si te dicen que te quieren, pero como amigo, mentas la madre. Si el profesor no regaló esa décima, mentas la madre. Si el cheque que te dieron para el metro de Bogotá no tiene fondos,
Mentas la madre.
Si te deportaron y no eres paramilitar, mentas la madre. Así es la vida, mentas la madre.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
¿Quién es el actor colombiano don Jorge Luis Balaguer que participa en el reciente video de Justin Bieber?
Estamos hablando del actor colombiano John Leguizamo, hace parte de la nueva producción de la estrella juvenil canadiense Justin Bieber. Acaba de presentarse en los premios MTV y lanza el video de su nueva canción llamada What Do You Mean? La canción y este nombre ha estado en tendencia en redes sociales durante casi 3 días. Para que noten ustedes el poder que tienen redes sociales y en los jóvenes, el señor Justin Bieber. Aparece también como protagonista del video la modelo Xenia Deli, chica playboy, muy guapa ella, quien hace en el video de novia de Justin Bieber. Ellos están en un sitio de descanso en la noche, teniendo una noche salvaje, y llegan a secuestrarlos, y uno de los malos es el actor John Leguizamo. Esto se convierte en un hit. Pues obviamente el actor tiene una trayectoria. Hace poco estuvo en Colombia rodando la película Perros, pero pues aparecer en el video de esa estrella le da al actor nuevamente estar en las noticias por lo que representa Justin Bieber y por la cantidad de reproducciones que va a tener el video en YouTube.
Y a esta hora recibimos en nuestro programa al doctor Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa está en la línea con nosotros a esta hora, en el tren de la tarde. Doctor Peñalosa, muy buenas tardes.
Hola.
¿Qué cosas propone para mejorar la ciudad?
Arborizar, hacer vías y construir túneles, hacer megacolegios, parques, centros culturales, ciclorrutas, viabilizar la funcionalidad del transporte público, hacerlo más generoso, más ancho, más útil, pasar del automóvil particular a la bicicleta. No saben lo hermoso que es ir a la oficina en bicicleta los días de lluvia, por ejemplo.
Pues lo que usted ofrece es básicamente lo mismo que ofrecen los demás candidatos.
No te creo. Me parece absurdo que Pacho o Clarice tengan la misma capacidad como para mover a Bogotá, sí. Pacho estaba ofreciendo aplanar a Monserrate para que la gente no llegue cansada arriba, hacer un funicular circular, no lineal, y un teleférico sin tirantas. Clarice propone que todos tomemos el chocolate con colaciones a las 4 de la tarde y hagamos crochet y bordados, y que las señoras madres cabeza de familia jueguen bridge y damas chinas. Pardo propone la creación del Instituto de Protección Animal, más burocracia. De hecho, ya el aparato distrital es muy pesado. Sencillo, hay que hacer una ciudad vivible, amable, transversalizada, reactivar zonas deprimidas como el 7 de agosto. Me parece chusco que ya la sociedad bogotana esté mirando hacia el 7 de agosto, darle vida otra vez al centro de Bogotá. Yo nombraré gerente del bicicletonio, así pienso denominar mi proyecto de bicicleta sostenible, el bicicletonio.
Bicicletonio, perfecto.
Construir senderos, alamedas, andenes para peatones y ciclistas. Haremos de Bogotá una Ámsterdam. Seremos el orgullo de América. Es más, me emociono pensando en el Metrolínea 1 que irá subterráneo y elevado. Total que ya saben, la decisión está en sus manos. Yo soy el camino.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Peñalosa.
A ti.
Bueno, Enrique, un abrazo. Que te vaya bien. Óigame, Javier.
Jota.
Japón va a entrar en el mundo de los rascacielos ahora, en la competencia de los rascacielos.
Sí, señor. Va a tener un edificio que va a entrar dentro de la lista de las construcciones más altas del mundo. Un edificio de 390 metros de altura. Va a estar lejos del más alto actualmente, que es el Burj Khalifa en Dubái, que mide 823 metros de altura.
¿Hay un edificio que mide 823 metros?
Sí, señor, la torre más alta del mundo en Dubái.
¿Cómo había una que llamaban las Ramonas? Las
Burj Khalifa.
¿Las qué?
Esas son las Torres Petronas.
Las Petronas, las Ramonas. Las Petronas.
Las Ramonas son unas amigas de acá cerca que...
Sí, no, pero es... No, o sea, las Petronas. Y hay un edificio en México,
sí,
que es uno de los más altos del mundo también. Y cuya estructura es, parece que indestructible. Sí, la han sometido y ha vivido ya varios terremotos y tiene unos gatos neumáticos que sostienen el edificio. Una cosa realmente increíble.
Pues Jota, 390 metros tendrá este edificio, que cubrirá un área de más de 30.000 metros cuadrados y se inaugurará, según las predicciones, en el 2028, Jota. Alcanzaremos a ver.
Sí, eso sí, hasta ahí sí llegamos.
Sí, señor.
Puede ser lo último que hagamos, ver esa cosa, pero
mira, Japón.
Hasta ahí sí llegamos. Bueno, no, para verlo por televisión o por internet, algún amigo que dice, aquí estoy, ¿viste? Y entonces le muestren a uno el asunto y quede uno muy contento. Vea, permítame un momentico, que es que tengo a alguien en la línea. Tengo al doctor Ernesto Samper. Doctor Samper, muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo le va? ¿Qué es lo que pretende Nicolás Maduro actuando de esta manera contra Colombia, hombre?
Bueno, yo sé que ustedes no me deben querer mucho, pero yo en cambio sí los quiero. Y los quiero tanto que estoy seguro de que lo que está tratando Nicolás Maduro es de sacarnos la piedra. Es decir, de provocarnos para que pasemos de la diplomacia a la acción. Es decir, que nos vayamos a las manos, o a las balas, o a las malas, y así el poder cancelar las elecciones en su país. párele bola, Norbey Maduro, lo que sí. tiene es miedo de que como la situación está tan difícil, vaya a perder el poder en las elecciones, cosa que sin duda va a pasar. Y una manera de lograrlo es metiendo a su país en un conflicto internacional. Mire, en la época de Chávez metieron una cantidad de colombianos a Venezuela, los cedularon y les dieron casa para que votaran por Chávez.
Eso es verdad.
Y ahora Maduro lo que quiere es devolverlos porque no tiene con qué sostenerlos, los está sacando a los que metió Chávez. Marcar con una de las viviendas de los colombianos para luego demolerlas es una violación al derecho internacional. Tenemos que agotar todos los recursos diplomáticos de los que se puede echar mano para evitar que esto se vuelva más hondo, más profundo y más espeso. Y además, si llegan a acabar UNASUR, ¿yo qué hago? ¿Lleva rato desempleado otra vez? No. Aguanten un poco.
Bueno, muchas gracias, doctor Samper. Un abrazo.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
El partido Alianza Verde denunció actos de vandalismo en contra de la campaña a la gobernación de Nariño. Para hablarnos del tema, tenemos comunicación con el senador verde, Jorge Iván Ospina. Muy buenas tardes, doctor Jorge Iván.
Hola, un saludo a toda la chiquilla del tren de la tarde, ¿ok?
Bueno, un abrazo.
Fíjate tú, chiquito, la gobernación de Nariño es una elección 100% seguro que ganamos los verdes con nuestro candidato Camilo Romero, porque a Romero le sigue la romería. Pero, chiquito, no faltan los que se enamoran de nuestras campañas. Y entonces destruyen la publicidad que se encuentran en las vías de Nariño. Chiquito, han cogido las vallas a piedra y a cuchillo. Se han robado los soportes de las vallas. Mejor dicho, J. Mario, nuestra publicidad tiene más enemigos que música anglo en un piqueteadero.
¡Qué buen tiro!
Pero, chiquito, invitamos a los seguidores verdes a no caer en broncas y venganza. Lo que pasa es que los verdes nos tienen muchísimas, muchísimas ganas. Uh-huh. Las mismas ganas que le tiene Carlos Antonio Vélez al pizarrón de Pekerman. Así, así de grande. Gracias por tu llamada y saludos a todos los chiquitos gigantes del tren, ¿ok?
Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo. Don Jorge Luis Balaguer,
sí, señor.
¿Qué es lo que pasa con el hijo del actor Tom Cruise?
Pues que vea, Jota.
No, Tom Hanks.
Tom
es
Hanks.
Que tengo a Tom Cruise aquí.
No, Tom Hanks.
Por muchas razones. Tom Hanks.
Tom Hanks. Hay un diario sensacionalista que publicó que Chet Hanks, el hijo del actor, estaba perdido y sugiere el diario que la causa podría ser una recaída en las drogas. Pero el representante del actor indicó en un correo electrónico a la Chicago Tribune que la historia de la desaparición no es cierta y añadió que no está perdido. Según el representante, Tom Hanks y su esposa habrían contratado a un equipo de investigadores privados para encontrar a su hijo de 25 años que habría desaparecido desde hace un mes. Esta revista además sostiene que rastrearon el teléfono del joven y que es una posible recaída en las drogas. ¿Sabe usted, Jota, cómo es el tema de la prensa en Estados Unidos con los actores que van y inmiscuyen todo el tema? Y el pasado 19 de noviembre, el hijo del actor publicó un video en Instagram donde reconocía que había tenido adicción a la cocaína, muy jovencito, 22 años de edad. Entonces, a raíz de la publicación y ahora que no aparece, pues está este tema circulando. Un diario dice que sí, el representante del actor dice que no.
En momentos como estos siempre es bueno hablar con una voz autorizada, en medio de todas las situaciones que vivimos. Don Fabio Echeverri, muy buenas tardes.
Sí.
¿Cómo ve usted la situación del país, la economía, lo que pasa con Venezuela, el proceso de paz? ¿Cómo ve todo esto?
Hombre, Otavario, qué mal me preguntas.
No, pues ahí está todo.
Y todo es más complicado que un examen de Valdor. Hombre, como dijo el descuartizador, vamos por partes.
A ver,
la situación del país, maluca, está medio jodida, la economía muy grave porque el dólar se nos trepó. Y un ejemplo, una corbata de $150 era 300,000 pesos, hoy vale medio millón.
¿Cómo le parece?
Así no se puede, mijo, no hay bolsillo que aguante. Lo de Venezuela es que con el aval de pantalones muy berraco, uno no se puede poner compañitos de agua tibia con ese bárbaro de Maduro. No. A ellos hay que pelarle los dientes para que afinen. Claro que déjeme decirle que en medio de todo la calma de Santos no es mala, porque donde nos decidamos a darle en la jeta a los de Venezuela, los 8 días ya no nos queda ni un tiro. ¡Ah, ah, ah! 8 días no más de bala. Y el proceso de paz. Hombre, eso está más embolatado que el regreso de la América a la... Más mal llegue la América a la... Eso está embolatado, amigo. No, eso no pregunte cosas. Disfrute, mijo, vaya a caminar, salga al parque. Ponga a preguntar cosas, hombre.
Bueno, doctor Fabio, un abrazo.
Bueno, mijo.
Porte bien, lo volveremos a llamar.
Bueno, nos vemos.
Me tiene usted la historia, gato, de un muchacho de 19 años. Me dijo que se va a convertir en uno de los jugadores más costosos de la historia. No sé de qué deporte, pero uno de los jugadores más costosos.
Fútbol, J. Mario.
Ah, fútbol. Eso.
El delantero internacional francés. Fútbol,
francés.
Del Mónaco, Anthony Martial, de 19 años. Obtuvo un permiso de 24 horas para abandonar la concentración de la selección francesa a las afueras de París y viajar a Inglaterra para fichar con el Manchester United. Según la prensa francesa, desembolsarían entre 70 el Manchester United.
Ah, vea usted.
Muy según bien. La prensa francesa, desembolsarían entre 70 y 80 millones de euros. Este sería uno de los fichajes más llamativos en la historia del fútbol por un jugador y sobre todo tan joven. Aunque la prensa francesa dice también que son 50 millones de euros. Estamos pendientes de que se confirme este traspaso que a esta hora se debe estar desarrollando.
Bueno, estaremos pendientes entonces. Óigame, Norbey, ¿cómo es la historia, el caso del hombre que capturaron con un fuerte, grande, importante cargamento de heroína?
Es que, J. Mario, esto no...
No, espere a ver que den la información.
Este tema de los denominados correos humanos, o en el argot popular, como se dice, mulas, pues parece que no tiene límites. Hoy la Policía Metropolitana, la Policía Aeroportuaria, pues ha capturado a un hombre de 32 años que intentaba traficar 1.5 kilos de heroína a México. El asunto es que el sujeto se encontraba en el aeropuerto El Dorado, en una de las salas de espera, cuando llamó la atención de las autoridades por su forma de caminar. Según los uniformados, el hombre tenía glúteos protuberantes y eso despertó la curiosidad de la policía que le solicitó una requisa. El señor se bajó los pantalones, tenía unos boxers largos, apretados. Algunos agentes decían que parecía Yayita, pero justamente los boxers eran apretados porque tenía una prótesis, o dos prótesis mejor, cargadas con 1.5 kilos de heroína. Esto en el mercado internacional, quiero decirle, J. Mario, cuesta varios miles o quizás millones de dólares. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades, pero quizás lo que más se preocupa en este caso, porque esta sin duda es una dolorosa anécdota, es que este año en el aeropuerto El Dorado han sido capturadas 450 personas intentando traficar droga a distintos destinos nacionales y de fuera del país, especialmente a San Andrés, a México, a España y a Francia. Este señor, por supuesto, fue llevado a la unidad de reacción inmediata, pero se sabe que va a ser judicializado, va para la cárcel La Modelo seguramente.
Derechito.
Y la condena, por lo menos, va a ser de 15 años de prisión.
No, y no aprende.